Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Buenas tardes. Estamos en un programa más de Conocer la Historia. Y un programa más, tenemos a nuestro profe de Historia, Tello Mañueco.
Hola, ¿qué hay?
¿Qué tal estás, Tello?
Aquí, encantado de estar con vosotros.
Muy bien, pues nosotros más, porque nos acercas a la historia de una manera muy, muy sencilla y para que todo el mundo la entendamos. Bueno, hoy nos vas a hablar de un personaje, es una mujer súper relevante y, bueno, como luego vais a poder oír de la voz de Tello, adelantada totalmente a su tiempo, a su época, una mujer que, vamos, o sea, era en aquellos tiempos totalmente inaudito. Lo es en estos, pues imaginémonos en aquellos. ¿De qué nos vas a hablar, Tello?
Bueno, pues os voy a hablar de Leonor de Aquitania, que seguramente sea la mujer más interesante, si no es la más interesante, de las más interesantes con toda seguridad, de toda la Edad Media, ¿eh? Estamos sí. Hablando de un periodo de 1000 años, ¿eh? Una mujer muy interesante.
Uh-huh. Esta mujer nació en
Poitiers. En el año 1122. Era hija del conde Guillermo X. Muy pronto quedó como heredera del condado de Aquitania, que era el condado más grande de todo el reino de Francia, más grande que incluso que los territorios de los Capetos, que eran los reyes de Francia. Murió su hermano y ella quedó como heredera de este gran condado. Su padre marchó en peregrinación a Santiago de Compostela y quedó ella como regente con su tío Raimundo. En esta época ella se va familiarizando, tenía tan solo 15 años, pero no deja de lado los asuntos del gobierno, algo raro porque era una chica de 15 años, y ya empieza a confraternizar, a tratar de tú a tú con los hombres. Al morir su padre en Santiago de Compostela, su rey, Luis VI el Gordo, el rey de Francia, de quien eran vasallos, como digo, Leonor, la casó con su hijo Luis VII. Leonor era un buen partido porque, como digo, era la heredera del mayor condado que había en toda Francia.
Era, ¿no?, una niña, o sea, tenía que ser,
sí,
una niña.
Entonces se casaban muy pronto, de todas las maneras. Luis VII, su hijo, el hijo del rey de Francia, el que fue su marido, tenía 17 años cuando se casaron y era un chico muy apocado, muy tímido y muy religioso, ¿eh? Había sido educado para ser cura o para ser obispo, porque era el segundón de la familia, pero al morir el primogénito, pues pasó a heredar la corona de Francia, ¿eh? Por el contrario, Leonor era una joven, además de muy bella, como coincide la mayoría de los cronistas, con una gran cultura que la había dado su padre. Era una chica muy alegre, muy dinámica, muy inquieta, le gustaba la música, la poesía, la aventura. Recordaba un tanto a su abuelo Guillermo Novello, el trovador, que fue todo un personaje del que podríamos hablar otro día. Uh-huh. Leonor muy pronto, desde que se casó, a su marido le sobrepasó. Su marido, tan apocado, y ella con tanta vida y con tanta cultura, se dejó influir mucho por ella. Eso no le gustó nada a la reina de Francia ni al cardenal Zucker, que era el consejero y confesor del reino, porque veían que tenía... Que ellos pensaban que una niña de 15 años pues la iba a comer de su mano, la iban a tener tejiendo, rezando y teniendo hijos, que era lo que hacían las reinas en toda la Edad Media. Pero esta se sublevó, quiso ser ella misma, dio un vuelco a la corte, incluso logró en unos primeros momentos alejar a la madre y a Zucker de la corte. Pero bueno, luego estos irían... Ella se fue ganando muchos enemigos ya.
Ya, claro.
Con toda esta gente y con algunas operaciones que hizo el rey, que mal hechas, que se la dijeron que ella era la culpable. Pero bueno, ella siguió en lo suyo. Tuvo su primer hijo a los 8 años. Fue una hija que se llamó María, que fue la primera poeta de lengua francesa. Fue una de las hijas que más quiso. Luego se hizo cátara, María. Luego hizo también algo insólito. Cuando en 1147 se convoca la segunda cruzada, porque se había perdido en el reino de Jerusalén el condado de Edesa, se apunta a su marido Luis VII y el rey de Alemania, y ella se apunta a ir a la cruzada, algo completamente insólito, porque en la primera cruzada no había acompañado ninguna dama a sus caballeros, y a lo largo de toda la historia de las cruzadas, de las siete cruzadas, ninguna reina acudió a una cruzada.
Sí, fue con vestida de mujer, o sea, lo que
sí, se vistió ella con el manto blanco, también con la cruz, como los cruzados,
sí, sí.
Y fue pues a caballo, en carroza. Cuando llegó a Constantinopla, a la capital del reino de Bizancio, que fueron elegidos por el emperador Comneno, se quedó maravillada de la corte de Constantinopla, de esa riqueza, el arte. Se pasó los días que estuvieron ahí hospedados visitando palacios de banquetes, en recepciones, mientras su marido fue visitando iglesia de iglesia a iglesia. Su marido era muy, muy, como he dicho, muy religioso, y Constantinopla estaba lleno de iglesias con reliquias. La que no tenía un cacho de cruz tenía la lanza de Cristo, y la que no.
Sí.
Esto ya también levantó las críticas entre sus enemigos, diciendo que mientras su marido estaba rezando, ella estaba en los palacios
y demás.
¿No? Pero bueno, ella siempre hizo lo que quería, verdaderamente. Cuando marchó la cruzada hacia Jerusalén, los franceses pasan primero por el condado de Antioquía, que era uno de los principados del reino de Jerusalén, que estaba dirigido por Raimundo de Poitiers, que era vasallo del rey de Francia, y era el tío carnal de hermano de su padre, de Leonor, con el que había estado de regente cuando su padre murió. Fueron muy bien recibidos por Raimundo, porque pretendía que el rey de Francia se quedase allí en Antioquía para defender Antioquía, ya que había caído el condado de Odesa y los árabes estaban al lado ya de su condado, cosa que no logró. Pero bueno, allí se reencontraron Leonor y su tío, Raimundo. Leonor tenía entonces 26 años, Raimundo 49, pero la consonancia entre ellos fue muy grande desde el primer momento. Estaban todo el día juntos. Leonor, después de tener un marido tan apocado, se ve con su tío, que era alto, apuesto, le gustaba la poesía, era un gran conversador, era galante, le gustaba cantar. Era de todo, tenía muy buena conversación.
Compartían muchos gustos.
Bueno, compartieron todo.
Todo.
Según dicen los historiadores, sí. Y coinciden la mayoría de ellos, fueron algo más que amigos, bastante más que amigos. La cuestión es que cuando el rey de Francia, Luis, quiere marchar hacia Jerusalén, Leonor no quiere marchar. Y dice a su marido que no va. Algo también insólito, que una reina le diga a un rey así: no voy contigo y no te sigo y punto. O sea, el rey no lo podía consentir, ¿no? Y más fuera de estando en una campaña, y además porque los soldados pertenecientes a Aquitania seguían a Leonor de Aquitania y tampoco iban a ir con ellos, y no se permitía, el rey no se podía permitir además perder ese número de soldados, ¿no? Lo que hizo Luis VII fue raptar a Leonor y llevársela a la fuerza, parece ser que con algún maltrato. Leonor automáticamente pidió el divorcio, dijo que se iba a divorciar, iba a aludir que eran primos, que tenían sangre parecida. Ya no se hablaron durante toda la cruzada los reyes, y cuando embarcaron ya, la cruzada fue un desastre, un auténtico desastre. Tanto el Conrado de Alemania como Luis fueron derrotados y tuvieron que embarcar para Europa. Se embarcaron los reyes en barcos diferentes, pero al llegar a Italia, el Papa Eugenio III les quiso reunir otra vez para que siguiesen juntos. El Papa Eugenio tenía mucho interés en que se uniesen, sobre todo porque su principal aliado entonces era Francia,
claro,
frente a Alemania, que además se había aliado con Constantinopla, donde estaba la iglesia ortodoxa. Entonces no se podía permitir que Francia se desgajase y perdiese a su mayor condado. La verdad es que se consiguió unir de nuevo a la pareja, volvieron a Francia, tuvieron un nuevo hijo, una hija también, que se llamó Elise. Pero en cuanto Leonor sacó adelante a su hija, Leonor estaba en esa corte ya completamente constreñida, vigilada, una corte oscura. Parece ser que en este impasse de tiempo es cuando pudo tener algún amante, sí. No todo lo que dijeron de ella, que hablaron barbaridades, pero es posible que tuviese alguno. Y ahí es donde conoció a Enrique Plantagenet. Su padre era Godfrey el Bello, con el que dicen que también tuvo algún affair ella. Pero ella se enamoró de Enrique, que solo tenía 18 años y ella tenía 29, y Enrique era muy parecido a su tío, pero un joven. Ella se encandiló de él, él también estuvo muy, muy enamorado de ella, por lo menos al principio, y ella pidió el divorcio al rey nuevamente.
¿Y se lo concedieron?
El rey no, de momento no, porque sus consejeros le decían que no se divorciase, sobre todo el cardenal Suger, porque se iba a dividir Francia, iba a perder Aquitania. Incluso el padre de Godfrey, también el padre de Enrique, Godfrey el Bello, le decía que tampoco, que no se casase con ella, que dicen que hasta le dijo que se había acostado él con la propia Leonora. Sí. La cuestión es que cuando murieron estos dos personajes y el rey se vio solo, ya harto de una mujer a la que nunca había controlado porque le desbordaba por todas partes y que encima no le daba hijos varones, la concedió el divorcio, un proceso, y se divorciaron en el año 1152. Entonces, Leonor parte a Aquitania, a gobernar sus territorios. Tuvo que en el camino evitar dos intentos de secuestro, porque Leonor era entonces un partido enorme y le intentaron secuestrar el conde de Blas y incluso Godfrey el Tramposo, el hermano de su propio novio, de Enrique, querían raptarla y casarla a la fuerza con ellos. Logró salvar estos dos intentos de secuestro. Al final llegó a Aquitania y ahí llamó a Enrique, que vino presuroso, y se casaron. Cuando se casaron, desde luego, Leonor estaba muy enamorada de Enrique. Y Enrique también la veía una mujer con una madurez y con una cultura bien, ¿no? Aunque los reyes siempre han sido más...
Sí, más picaflor.
Exacto, efectivamente. Los primeros años fueron muy buenos, los dos... Vamos a hablar de unos 15 años en los que se compaginaron muy bien. Los dos estuvieron reorganizando su territorio, Aquitania, la Normandía, que pertenecía a Enrique, y cuando Enrique es nombrado rey de Inglaterra, lo hacían todos los dos conjuntamente, se apoyaban. Cuando Enrique tenía que partir igual a Inglaterra, algún asunto ya marchaba a Normandía para controlar Normandía, hubo una buena consonancia. Pero claro, al pasar los años, ya hablamos aproximadamente 15 años, con todo controlado, Enrique está siempre de campañas. Leonor no es una mujer, es una mujer muy lista, sabe que como todos los reyes y como todos los grandes señores de la época tiene concubinas, pero no es que le moleste eso, tampoco la gustaba, pero lo que la molestó es que presentase a una tal Rosamunda como su dama. Ya la presentó en sociedad, incluso la llevó a un castillo de Boston. Esto no lo admitió ella, y tampoco admitía, igual esto todavía la dolía más, era irse alejando de los asuntos de gobierno que antes siempre había llevado con su marido. Su marido empezó a tener de mano derecha a Tomás Becket, al que luego le mandó cortar la cabeza, que la desplazó a ella. Ella no aguantó esto y ya en 1167 le dijo a su marido que ella se retirara a su condado de Aquitania y que iba a gobernar exclusivamente su reino de Aquitania. Independientemente de él, no estaban divorciados, no se divorciaron, pero ella, independientemente de él y del rey de Francia, su anterior marido, gobernó sus tierras. En esta época, ya con sus ocho hijos, había tenido ocho hijos con el segundo matrimonio, cinco varones y tres mujeres.
Más los dos que había tenido con...
Las dos que había tenido
con
el primero.
Las dos que había tenido con el
efectivamente,
primero.
En esta época, ya con sus hijos un poco sacados adelante, es cuando empieza a relanzar la corte, su corte de Poitiers. A la corte de Poitiers comienzan a ir las damas y las hijas de los grandes señores de su rico condado y empiezan a ir todos los, ante a la protección que ella da a la cultura, empiezan a llegar trovadores, bardos, contadores de historias, músicos, poetas, todos llegan a la corte. Y es una corte muy rica, con muchísima actividad cultural, donde no faltan los trovadores cantando, donde no faltan los concursos de poesía, donde se debate y las mujeres debaten de sus asuntos, de asuntos de las mujeres, tratados de otra manera, porque hasta entonces eran meras personas que se les utilizaba decir yo te caso porque a mí me conviene casarte con este. Se habla también del amor cortés, cosa de la que las mujeres ni hablaban, porque el amor no entraba dentro de los matrimonios, eran siempre por conveniencias. Una corte muy rica, ella es un poco la impulsora de que la mujer se la empiece a ver más que como una mercancía, como un objeto de veneración. De hecho, muchos poetas y trovadores empiezan a hablar de las mujeres como con el amor ese platónico y demás, a ensalzar a la mujer. Claro, toda esta corte en la que se ensalza a la mujer y se ensalza al amor, no lo podían ver los curas, entre ellos Bernardo de Claraval y el propio Suger. Pero bueno, ahí a la dio igual y ya siguió su corte a lo suyo, En 1173 se produce empieza la guerra entre su marido Enrique y sus hijos, ¿eh? Enrique el Mando Corto, Ricardo luego llamado Corazón de León, Godofredo y Juan era muy pequeño entonces. Los hijos están reclamando a su padre, a Enrique, que les dé ya participación en el gobierno, ¿no? Al no dársela, parece ser, como también dicen todos los impulsores, empujados por su madre, que es la que les dice, ya tenéis que estar... Ella fue una muy buena madre, siempre quería lo mejor para sus hijos. Les impulsó a pedir esto. Estalló la guerra entre Enrique y sus hijos, pero ella fue rápidamente... Al principio de la guerra fue capturada por los soldados de Enrique, la capturaron en Chinon. Ahí la tuvieron un tiempo prisionera y después se la llevaron a Salisbury, a Inglaterra, donde estuvo. Ella ya tenía 52 años. A los 52 años, muchas reinas ya, y más si habían tenido 10 hijos, habían muerto, ¿eh? Pues ella, una reina con todo eso y una reina que no paraba, la metieron durante 16 años, durante cuatro paredes, y los aguantó.
¿16 años?
Y además tuvo que ver cómo sus hijos eran derrotados, cómo Enrique, el Manto Corto, moría en el sitio de Rocafort luchando contra su padre, cómo su hijo Godofredo murió en un torneo por un accidente, se le metió la lanza por un ojo. Lo aguantó todo hasta que murió Enrique y 16 años después salió de la cárcel cuando tenía 68 años, una edad insólita.
Pues sí.
Para cualquier mujer y para cualquier hombre. Estoy hablando de reyes, ¿no?
De la plebe.
De la gente que pasaba hambre.
De la gente esa nada. O sea,
En cuanto salió de los 16 años, con casi 70 años, empezó a moverse rapidísimamente. Con el mismo dinamismo que había tenido toda su vida. Se encargó ya de la coronación de su hijo en Ricardo Corazón de León en Westminster, en Inglaterra, y hasta se encargó del banquete, reorganizó todo el reino con su hijo. Cuando Ricardo parte a la cruzada en el año 1190, a la tercera cruzada, ella se queda como regente junto a Guillermo el Mariscal. Cuando su hijo, a la vuelta, en 1192, es capturado por el emperador alemán y pide un rescate de 100.000 marcos, una fortuna que suponía tres veces todo el presupuesto de Inglaterra, de tres años. Ella estuvo durante dos años, curiosamente, con Berenguela de Navarra, la mujer de Ricardo Corazón de León, que fue un matrimonio de conveniencias también hecho por la propia Leonor. Antes de que su hijo partiese a la cruzada, le casó con Leonor, cuando partaban, para tener protegida su frontera sur con el reino de Navarra. Era una alianza... como todos los matrimonios de conveniencia. Pero esta estuvo con ella mucho tiempo, la ayudó a recaudar el dinero, y luego ella misma, con 71 años, se fue a Espira, en Alemania, ella misma, a llevar el dinero para liberar a su hijo, ¿eh? Un viaje de 800 y pico kilómetros, y luego otros tantos de vuelta. Bueno, una auténtica locura, porque eran caminos llenos de baches, en carromatos sin ballestas, pasando frío, una mujer de 70 años que era como una mujer de 90 y tantos de ahora, y ahí se fue, ella, además ella hablando con el emperador, hablando con el papa, o sea, ella controlándolo todo. Volvió con su hijo a Inglaterra y a Francia, allí él ayudó también a Ricardo a llevar adelante todo, a reorganizar nuevamente el reino. Cuando lo tenía bien, muy bien ya reorganizado todo, fue por una muerte tonta tuvo Ricardo Corazón de León, porque quiso tomar un pequeño castillo y cuando lo estaba mirando a ver cómo era, pues le dieron una flecha en el brazo y le entró la gangrena, y Leonor le estuvo cuidando hasta el final. Luego lo enterró en una historia al que yo solía retirarse, pero ella, a pesar de que el año antes, en 1198, había muerto sus dos primeras hijas, que eran María, la poetisa, a la que más aprecio tuvo porque tenían unos gustos muy parecidos, y Alice también había muerto, pues ese año tuvo que soportar, al año siguiente, hasta el año 1199, la muerte de su hija Juana y de Ricardo Corazón de León, que era también el hijo que más se parecía a ella. Así todo, no paró en su actividad de proteger a sus hijos. Ella apoya a su hijo Juan para ser rey. a pesar de que su nieto, un nieto, el hijo de uno de sus hijos, su Godfrey, quería también el reino de Inglaterra, ella apoya a su hijo, a pesar de que sabía que era un taimao y bastante necio. Juan sin tierra,
sí,
le apoyó, incluso para lograr la alianza de Francia a favor de él y permitirle ser rey, se vino hasta Burgos, 800 y pico kilómetros desde Poitiers, en un carromato, con casi 80 años, y luego volvió y llevó a su nieta, vino a la corte de Burgos, a la corte de Alfonso VIII, porque ahí su hija estaba casada, su hija Berenguela estaba casada con Alfonso VIII, rey de Castilla, y cogió a su nieta Blanca y la llevó a Poitiers para casarla con el hijo del rey de Francia. O sea, una locura, un viaje que entre ida y vuelta podía costar 40 o 50 días en un carromato, una mujer de 80 años. Bueno, eso es un viaje que le metes a una persona por caminos llenos de baches, en un carromato pasando frío y con 80 años, con 50 años, sí, y vuelve muerto.
Pues sí.
Con 80 años tuvo todavía esa constancia de dejar a sus hijos bien. Incluso fue con 81 años cercada en su castillo por su nieto, y ella estuvo, aunque cayó la muralla, se vendió en el Torreón y se logró salvar. Bueno, hasta el último día de su vida fue una mujer completamente activa. Es una mujer fuera de lo común. Murió en el año 1204 a los 82 años de edad. Con ella se acabó la estirpe de los Poitiers, de los condes de Poitiers en Francia. Los cronistas de la época fueron poco favorables con ella, porque eran los cronistas del rey de Francia y del rey de Inglaterra, sus exmaridos, y encima cronistas de la Iglesia.
Claro.
Con lo que las crónicas fueron muy duras con ella. Luego el tiempo la fue colocando en su lugar. Pero vamos, fue enterrado en Fuenterbrau, al lado de su hijo y curiosamente de su marido Enrique. Pero la mayoría de los cronistas coinciden en que fue una mujer muy bella, fue una mujer muy inteligente, intrigante, diplomática cuando lo tuvo que ser, buena gobernante cuando lo tuvo que ser, de una gran cultura. Ella misma sabía la lengua de Og, sabía el latín y sabía el francés y sabía inglés, cosa que no aprendió su hijo Ricardo Corazón de León. No sabía hablar inglés, el gran rey de Inglaterra. Verdad es que no pasó 5 o 6 meses en Inglaterra de todo su reinado, Ricardo Corazón de León. Ella misma recitaba y cantaba, y fue la impulsora de la cultura francesa y de la poesía francesa en su corte de Aquitania, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, de hecho, la cultura francesa la debe mucho, porque todo este movimiento de Aquitania se trasladó luego al Languedoc y por toda Francia. Además, a ella se debe que por ejemplo, el trovador Chastres, se llamaba Christian de Chastres, pasase a escritos las historias que iba cantando él, y pasó, las dejó escritas, y eran, por ejemplo, las historias del rey Arturo, del Santo Grial, todo esto de lo que se ha hablado luego tanto, fueron transcritas, escritas en la corte de Leonor de Aquitania. Con el siglo XIX y los románticos se empieza a relanzar su figura, incluso la ponen, pues, aparte del gran aspecto cultural, que fue la primera, casi la llaman como la primera feminista,
sí,
fue una mujer que se divorció, fue ella la que se divorció, como os digo, no creo que hasta entonces se hubiese divorciado ninguna reina, ella pedía el divorcio, los reyes sí se divorciaban, pedían ellos el divorcio, y seguramente hubo contadas, si es que las hubo, alguna reina que pidió ya el divorcio. Fue una mujer que no se dejó ningunear, no quiso ser una reina florera. Ella desde el primer momento, con 16 años, ya quiso estar al lado de su marido, con los reyes, en el gobierno, en las conquistas, en la cruzada, en todas las partes, y desarrollándose como mujer y como persona. No permitió que la dejasen hecha, como digo, una reina florero. Luego fue una reina insólita, participó en una cruzada, que como digo, nadie fue a una cruzada, ninguna mujer fue a una, ninguna reina fue en los 200 años
que murieron las cruzadas. Porque las mujeres no...
El simple hecho de estar 16 años en la cárcel, entrar con 52 años, sí, una edad en la que prácticamente debería estar muerta ya, y además con 10 hijos, una mujer superactiva y tenerla 16 años durante cuatro paredes y aguantarlo y salir con la misma, con el mismo dinamismo que cuando tenía 50 años, es algo insólito.
Eso, ¿eh? Es insólito. Además, en aquellas, me imagino que la tendrían en alguna celda, imagínate, oscura, sí, húmeda.
No, aunque, o, aunque no fuese
una, aunque no fuese oscura,
aunque
pero
no fuese
bueno,
oscura y tal, pero simplemente tenerla sí, cuatro paredes sin poder ella estar con sus hijos en, atendiendo su cultura, su gobierno de Aquitania, una mujer que se interesaba por todo, encerrada, en, pues muy duro, lo aguantó porque era ellos, algo insólito también. Es singular también porque se casó con el rey de Francia, uh-huh, y luego se casó con su mayor enemigo, el rey de Inglaterra.
Sí.
Fue dos veces reina ella, fue reina regente, tuvo dos hijos reyes, Ricardo Corazón de León y luego Juan sin tierra. Tuvo dos hijas reinas, la Leonor casada con Alfonso VIII de Castilla y otra casada con el rey de Sicilia, Juana. Tuvo una nieta reina, la Blanca de Castilla, la hija, sí, de León. Se casó con Alfonso, como Luis IX el Piadoso, y está considerada una de las mejores reinas que hubo en Francia. O sea, todo un personaje, ¿eh?
Sí.
Pero además de eso, de todo eso, es que fue una excelente madre. O sea, fue una protectora siempre con sus hijos, ¿eh? O sea, a todos, del primero al último, hasta Juan, que ella veía que era el más nefasto y taimao y no se podía confiar en él y era irascible y demás, hasta el final estuvo, a todos les estuvo colocando y apoyando y aguantó, tuvo que aguantar no solo la muerte y ver la muerte de sus dos maridos, uno murió, Luis murió a los 59 años y Enrique murió a los 56 años, que ella sí, les sobrevivió mucho, pero de sus 10 hijos también tuvo que ver morir a 10, ¿eh? Solo claro, le sobrevivieron Leonor y Juan. De todas maneras, como te digo, un personaje diferente,
sí,
adelantado a su tiempo y una persona interesantísima
sí, sí,
en
lo,
todos
sí,
los aspectos.
Y una cosa te iba a preguntar, Juan sin tierra es el que dicen las crónicas de cuando Robin Hood, ¿no?
Sí, pero bueno,
sí,
eso no tiene que ver.
Todo, pero vamos, era ese, sí, Juan sin tierra.
La época de esa película, porque es una película de Robin Hood, no es nada real, es la época en que se cree que Juan sin tierra estaba, cuando su hermano y rey de Inglaterra,
sí,
Ricardo, estaba en la cruzada, él estaba instigando para quedarse con las tierras.
Sí, pero que no tiene fundamento de ningún
eso
tipo, es una cosa novelada.
Exacto,
que no
es
una
historia completamente,
sí,
novelada.
Pues la verdad es que ha estado muy interesante. Una mujer, pues lo que dices, muy adelantada a su tiempo, a su época, bueno, una mujer así ahora, bueno, que también las hay, ¿eh?
Sí, hombre, por supuesto, pero
también las hay.
Pero es que nos tenemos que situar en el tiempo.
Claro,
y en el
no
siglo
XII,
claro. En 1150, 1170, cuando ella está viviendo, o sea, primero las reinas ni aparecían por ninguna parte.
Claro.
Estaban para dar los hijos al rey y estar rezando. Y esta señora, pues, es que aparece en todas partes. Lo mismo,
sí,
va a una cruzada que tiene la corte más culta,
sí,
que defiende a las mujeres, que defiende a sus hijos, que está en mil intrigas, que gobierna Aquitania. O sea, interesantísimo.
La verdad es que tuvo una vida muy, muy, muy profunda, vamos, muy
y el
rica.
Hecho ya de vivir 82 años.
Sí. Vamos, eso ya es vamos.
Cosa, eso es como si vemos ahora una mujer de 110 años,
pues sí,
que todavía va por ahí viajando y haciendo cosas.
Pues sí.
En la Edad Media, pues como digo, las reinas, las mejor que eran las que mejor vivían, rara vez por estos años, en el 1200, rara vez llegaban a los 50 años y más si habían tenido 10 partos.
Por supuesto, porque o se quedaban en algún parto.
Exacto,
o morían
o muy débiles.
O débiles, porque, claro, fíjate, 10 partos en aquella época que no había ni nada de nada.
Era rarísimo que sobreviviera 10
partos
y luego encima con salud para vivir hasta los 82 años.
Sí, sí.
O sea,
y haber estado en la cárcel, como dices tú, vamos, estar encerrada 16 años.
16 años, una mujer tan inquieta
tan
y no
inquieta.
Morirse siquiera,
sí,
de pena o de rabia.
¿Y,
o sea,
qué haría encerrada? Pues escribiría.
Pues me imagino que leer.
Leerías, crees,
sí,
claro.
E
incluso sus cosas.
Si pudo intrigar, porque
claro,
no se quedaba. Lo que pasa es que su marido la tenía completamente vigilada y
ya
sabía que no la dejaba. No la podía dejar un poco porque enseguida era una mujer muy inquieta. No,
sí, se desmadraba.
No se paraba. Siempre tenía que estar ella encima de sus hijos y encima de ella misma, o sea,
uh-huh,
haciéndose valer.
Sí, sí, sí. Bueno, pues lo dejamos aquí, Tello, porque ha estado muy bien, nos ha gustado muchísimo. Ha sido súper interesante. Como estamos viendo, ha habido mujeres, bueno, ha habido muchísimas mujeres. Lo que pasa que Leonor de Aquitania, pues era, es un caso muy, muy excepcional. Hombre, qué duda cabe que ha habido muchas. Coges la historia y, sí, y te pones a repasar y dices, sí, bueno, pero claro, esta señora es que era, vamos, un caso aparte.
Un caso aparte porque
completamente.
Divorciarse de sí. un rey y casarse con el contrario.
Con el contrario.
Y luego enfrentarse al contrario con las armas y, uh-huh. y reinar en Aquitania y ser, sí, sí. bueno, de todo. Y ser con esas ideas sobre el amor y sobre la mujer tan avanzadas sí. en el siglo XII.
Sí.
Es que es lo su gran mérito es que esto estamos hablando del siglo XII.
Que sí, sí, que o sea,
es que
sí,
la mujer era un mero una mera mercancía para
sí. para hacer los changes, los intercambios.
Yo me caso porque por los intereses, claro. para reunir este condado con el mío, para
sí, sí, sí.
Es excepcional, ¿eh?
Bueno, pues nada más, sello. Aquí lo dejamos. El próximo día pues hablamos de otra cosa, bueno, de lo que tú quieras. Así nos das una clase de historia de otro personaje o de lo que
buscaremos
tú...
Buscaremos otro tema interesante.
Sí, hombre,
para
algo que... Porque son muy interesantes, son temas que apasionan. Yo soy consciente, vamos, sé positivamente que tus clases de historia, bueno, aparte de los de la universidad, este programa... A la gente le gusta porque lo haces ameno, no lo haces farragoso,
no das
vueltas ni sí. usas palabras extrañas. Y entonces a la gente, pues oye, nos gusta, a la gente pues, que somos neófitos nos gusta.
Pues me alegro.
Venga, Tello, vale. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo
Muchas
día.
Gracias.